3:39 de esta tarde fría. Aquí la gente llega con bufandas, sacones, gorras, pero de cielo despejado y de mente abierta. De mente abierta es nuestra invitada, Pepi Goncalves, una productora audiovisual que quizás muchos se recuerden y ubiquen por su tarea audiovisual sobre algunos muros montevideanos. Ya hace mucho tiempo, quizás en la década de los 80, empezó a pintar allí en esos muros y no paró hasta ahora, y sigue pintando.
Vieja grafitera
y joven grafitera también de ahora. Bienvenida, Pepi Goncalves.
Muchas gracias.
Pepi ha sido, bueno, tiene una larga producción. En el año 2000, desde esa fecha, tiene la productora Motor Films. Hizo con Punto Publicidad la campaña de Atilio, de los diarios numerados del país, con la actuación de Gustav. También fue finalista con el comercial Bet de Leandro Gómez en el New York Festivals. También realizó en régimen de coproducción las películas Diario de un Nuevo Mundo, en el año 2005, junto con Brasil, Argentina y Portugal, de Paolo Nascimento, con la actuación de, entre otros, Edson Cellulari. Y el film La Peli, de 2007, de Gustavo Postiglione, con Darío Grandinetti, Noelia Campo, Natalia Oreiro y Norman Brisky, una coproducción con Argentina que recibió el premio Ibermedia del 2007. Actualmente está coordinando un proyecto que, ya de entrada, es interesante el nombre, Proánima o Proanima. Puede ser las dos cosas. Hay un alma y hay también un ánimo que genera este proyecto.
Creo que empezó siendo Proanima y ahora es Proánima. Ha sido una especie, hemos tenido una evolución del espíritu. Tuvimos una primera reunión en la que convoqué en ese momento solamente animadores, ahora también hay 4 desarrolladores de videojuegos, a instancia de que los animadores consideraron que era oportuno integrarlos, porque es una industria muy reciente y combina el tema de la animación con la inteligencia artificial. Y verdaderamente lo que había era un estado moral, digamos, de las cosas que era un poco de como carencia de autoestima o falta, digamos, de imagen hacia afuera. El grupo, digamos, consideraba que la actividad que ellos estaban haciendo era una actividad que todavía estaba muy tapada. Y bueno, nos fuimos estableciendo una serie de pequeñas metas y fuimos consiguiendo en el transcurso del tiempo también el apoyo de instituciones muy muy claves, como el LATU, como la Incubadora Ingenio, como la Corporación Nacional para el Desarrollo, como el UNESCO, ANDEL, la Intendencia de Montevideo, el Instituto Nacional del Audiovisual, Prosperitas Capital Partners. Fue una especie de juego muy innovador, porque es el único clúster que funciona en Uruguay desde el año 2006, en forma totalmente autónoma, es de carácter privado, no es un conglomerado productivo que haya surgido de un programa con un apoyo oficial, sino todo lo contrario, son los empresarios que se organizan y después salen a buscar a las instituciones para dialogar con ellas. Tiene como un proceso, digamos, que de trabajo grupal que se va profesionalizando en la medida también que el LATU nos incorpora un programa que se llama Mil Pymes, que nos dio la posibilidad de tener una co-coordinadora, que es la gerente de capacitación y desarrollo de Orlatu, que es Silvana De Micheli, que nos permitió también empezar como a trabajar en líneas estratégicas, en planes, cumplir esos planes, marcarnos metas. Y bueno, el primer año, realmente el 2006, fue genial porque cumplimos hasta por demás las metas que nos habíamos marcado. Una de ellas era hacer una presentación pública para 400 personas de lo que es el trabajo conjunto de todas estas empresas.
Son productores de videojuegos.
Básicamente de animación y videojuegos. Son cortometrajes, publicidad, proyectos de largometraje, animación para celulares, videojuegos que se pueden utilizar en celulares, en páginas web, esperemos que en un futuro muy próximo en consola, que es, digamos, como la clase A de los videojuegos. Tenemos empresas que son desde unipersonales a empresas con 20 empleados, empresas que por cuestiones de facturación ya están pasando a ser medianas empresas, no solamente pequeñas. Hay un porcentaje bastante interesante, un 40% que son exportadores, exportan básicamente a Estados Unidos y a Europa.
Y ¿cómo están distribuidos geográficamente?
Por el momento estamos todos distribuidos en Montevideo, te diría que en la zona sur de Montevideo.
Cada uno en su local.
Cada uno tiene su empresa, sí, cada uno tiene su emprendimiento en su lugar. Estamos haciendo algo que es bastante transgresor, que es hacer un desarrollo local en Trinidad, en Flores, gracias a una invitación que tuvimos de la Intendencia de Flores y a un diagnóstico que hicimos sobre lo propicio que es este Flores y en especial la ciudad de Trinidad para innovar, para generar cosas nuevas. Y bueno, estamos en el sueño de generar una industria de origen cultural con base tecnológica que tenga esa sede, la sede de Trinidad. Ya hemos encontrado además que hay vecinos en Durazno que tienen empresas de animación y que están saliendo al aire con sus productos, con los que ya hemos hecho contacto, están a 35 kilómetros, o sea que es una oportunidad espectacular no solamente para la gente que vive en Flores, sino seguramente para la gente que está en Durazno, para la gente que está en San José, para la gente que está en toda la región.
¿Y por qué Trinidad tiene esa vocación que le han descubierto de ser la capital del videojuego uruguayo? ¿Por qué Trinidad?
Trinidad tiene muchas características interesantes. A nivel, digamos, de infraestructura cultural, creo que es la única ciudad capital que ha mantenido en los últimos 15 años en perfectísimas condiciones y gracias a la Intendencia, la infraestructura cultural. Eso significa que hay un cine en funcionamiento en perfectas condiciones desde hace 15 años. Que tiene,
que quedan del interior, porque
pero además, estoy hablando perfectas, no te estoy hablando de un cine donde te vas a enfriar, sino salas de 120 butacas, dos microcines perfectos, más una sala de 700 butacas en un complejo que está frente a la plaza. Un teatro donde no solamente están todas las instalaciones para hacer teatro, sino que también las instalaciones para traer espectáculos de música, de ópera, de lo que sea. Un museo que tiene realmente una gestión espectacular en un edificio patrimonial que era la antigua estación de trenes. Lo que les quiero decir es que hay también una Casa de la Cultura sumamente activa, hay una mentalidad muy abierta, muy moderna, muy dispuesta también a recibir apoyos y a recibir ideas de afuera. Eso nos impresionó especialmente. Nosotros llegamos y tuvimos el contacto con el asesor del Departamento de Desarrollo de la Intendencia, que tiene 28 años, y él dijo, bueno, en realidad todo el mundo cuando yo busco emprendimientos, microemprendimientos para jóvenes, me dicen, bueno, ponen mermeladas. Y entonces él pasó por el lato y le dije, bueno, ¿y qué pasa si hacen dibujos animados? Y dijo, ¿por qué no? Y ahí empezamos a conversar y fuimos a hacer una exploración. Encontramos que también hay un instituto privado que forma en informática a una gran cantidad de niños de jardines de infante públicos, en unos programas absolutamente maravillosos que no se usan en ninguna otra parte del Uruguay, gracias a que hay un emprendedor que tiene además sucursales en varios departamentos del interior del país, inclusive en Montevideo, y que tiene una visión totalmente global de lo que es la formación en informática. Uh-huh. Y además una visión flexible, moderna, etcétera.
¿Y hay computadoras? Todo eso muy bien.
No es el punto, ¿no?
¿Hay conexión a Internet?
Sí, hay conexión a Internet. Y bueno, felizmente estamos también, tenemos como organismo de apoyo Antel, ¿no?
¿Y cuál es el punto?
El punto es que para estas industrias, en realidad, las máquinas no son todo, sino que lo importante son las personas. Entonces, fortalecer habilidades como muy clásicas, digamos, de la formación cultural, en realidad tiene un costo bastante bajo. O sea, dar clases de dibujo no es lo más caro. Dar clases de expresión musical no es lo más caro, no es lo más caro enseñar a esculpir, no es lo más caro. Y todas esas cosas, digamos, terminan en concreto en este negocio. Sí. Entonces, estamos verdaderamente analizando la posibilidad de montar un Politécnico de las Artes y la Tecnología en Trinidad. Y es un sueño, pero estamos dando unos pasos que cada vez se van justificando más también por el entusiasmo, ¿no? Hemos dado, mañana vamos a hacer la segunda función. Las profesoras, por ejemplo, del Liceo Departamental vieron nuestro trabajo, los 45 minutos de proyección, y nos invitaron a volver, y ahora estamos yendo a los bachilleratos artísticos.
Pero es notable, porque Trinidad es una de esas ciudades que en general uno identifica dentro de la lista de las menos activas del interior. Uno piensa que hay otras capitales o ciudades que son, no sé, o por su actividad vinculada al comercio.
Desde la cultura se ve todo diferente. Bueno, te diría que yo tengo la experiencia de haber recorrido 18 ciudades con una película en el Uruguay. Fue la experiencia de aparte, para mí fue una experiencia increíble, porque conocí a los referentes, a los amantes del cine de cada una de estas ciudades que estuve. Conocí a los referentes periodísticos, conocí a todos esos agitadores culturales naturales que tiene cada pueblo y vi en general lo malo que había, lo terrible que había sido, lo devastador que había sido el tema de la infraestructura cultural. Las cerradas de los cines, la desaparición, digamos, de los espacios de reunión, eso había sido gran parte, digamos, de lo que había destrozado la posibilidad de un cineclub, la posibilidad de cualquier cosa que tuviera que ver con el consumo de la cultura.
O sea, que puede haber ciudades que de pronto tienen más actividad económica, agropecuaria, industrial, y que sin embargo, desde el punto de vista cultural, están...
Claro, uno va a Minas, por ejemplo, y en Minas hay 6 diarios, y hay una librería de libros usados. Yo no sé si eso no es un buen indicador para la cultura, ¿entendés? Hay un cine que está funcionando desde 1925. Son cosas que impresionan mucho cuando uno hace una gira y tienen mucho que ver. Hay un estudio además magnífico que hizo el equipo de Huachugar en la Universidad de la República, que tiene la infraestructura cultural medida sala por sala, silla por silla, etcétera, y verdaderamente nos da un mapeo muy distinto al que nosotros podemos tener desde Montevideo, totalmente diferente, ¿no? La potencialidad que tiene todo eso.
Pepi, estuviste trabajando tiempo atrás en una producción que nos remite a Walt Disney y a un periplo del genial creador por estas tierras.
Sí, una experiencia maravillosa, verdaderamente. Fue lo que se llamaría un servicio de producción. Yo lo que hice fue apoyar la tarea de un investigador que estuvo en Montevideo y que a partir de lo que descubrió trajo al equipo a filmar una entrevista al periodista Hugo Rocha, que fue quien acompañó en gran parte de la estadía a Walt Disney y le ofició de traductor, y que felizmente tenía recuerdos muy frescos, a pesar de sus 80 y pico de años, sobre lo que había sido esa visita. Incluyó la radio El Espectador, además, por supuesto.
¿De cuándo estamos hablando?
De 1941, de septiembre de 1941. Sí, esto es una gira que organiza de varios referentes de la cultura en diferentes países de América Latina, Nelson Rockefeller. Tiene que ver un poco con la política de la buena voluntad, la buena vecindad, tiene que ver un poco con desequilibrar el peso que estaba teniendo el nazismo en América Latina. Tiene como objetivo, digamos, generar lazos en el ambiente de la cultura. Y entonces tuvo también un resultado artístico, que es una película que se llama Saludos Amigos, que es una película que tiene gauchos, que tiene, digamos, un montón de personajes, entre ellos, por ejemplo, Tribilín luchando con una tira de asado en una escena que está totalmente inspirada en algo que vieron los dibujantes de Walt Disney, porque además vinieron todo un grupo de sus dibujantes más talentosos, inclusive el creador de Tribilín, que vieron en la tablada cómo, antes, digamos, que el mercado del puerto fuera el sitio de comer asado, existía la tablada, que era, digamos, como el abasto, donde la gente, además de traer los animales, había como una parte social donde la gente iba a comer la mejor carne.
Sí, era como un hotel, porque dormían los...
Exacto, pero además...
Luego dormían ahí.
Pero además había una cuestión turística como si fuera hoy el día del mercado del puerto. Entonces lo llevan a comer a la tablada. Y había una manera de dar vuelta a la tira de asado, que eran tiras muy largas, que se daban vuelta con una punta de cuchillo, con un revoleo, digamos, de brazo. Y eso es lo que hace Tribilín en una escena de una de estas películas de Walt Disney. Inclusive hubo contactos con artistas locales, hubo contactos con Bayarres. Bayarres llegó a dibujar un patodón al vestido de gaucho. Hubo una correspondencia entre ellos, hubo una oferta de trabajo.
¿De quién estás hablando? De Bayarres.
Y de Bayarres, el abuelo Bayarres, digamos, el primero de la generación, digamos, de los Bayarres vinculados al cine. Ahí está. El padre de Cristina y de Carlos. Es una experiencia increíble, realmente.
¿Qué hizo Walt Disney cuando vino a Montevideo?
Bueno, que vio al presidente, recibió a artistas, tuvo como contactos así un poco con la comunidad.
¿Fue al cine?
Y bueno, lo más divertido que fue al Trocadero, al estreno de Fantasía, que tenemos fotos maravillosas además de los niños con las túnicas y las moñas. Un coro de la Escuela Chile, ojalá nos estuviera escuchando alguna de las niñas que participó, porque las contactamos, que eran niñas de jardinera, cantaron los temas de Blancanieves. Fue un homenaje sumamente emotivo, una cosa muy, muy interesante. Dicen también que en Argentina estuvo en un circo y ahí se encontró y conoció a las hermanas Legrand. Es otro de los datos así de la estadía.
Pero decir que él estuvo acá en Montevideo y durante esos días lo acompañó un periodista uruguayo. Exacto. Que le hizo de intérprete.
Que ofició de intérprete, fue una cosa más o menos natural, pasó, digamos, pero bueno, fue como bastante, hizo bastante revuelo su venida, digo, además había como un estatus interesante, ¿no? No solamente por el hecho que le haya recibido el presidente, sino porque dio una cantidad de cosas. Ellos también lo hicieron en Argentina, ¿no? Como que recopilaron material para poderlo después de alguna forma, capaz que se acuerdan también de Los Tres Caballeros, que también son películas de Walt Disney en que aparecen los personajes vestidos de mexicano, vestidos de un loro, vestido así como a la carioca, ¿no? Sacan como caracteres del tipo cultural. Yo creo que ellos hacen en este viaje también un descubrimiento sobre la fuerte influencia que habían tenido en nuestra cultura. Que en ese momento que todas las cosas no eran multinacionales, llamaba muchísimo la atención, porque ellos realmente salir de California, llegar acá y encontrar, ¿no?, que a tanta distancia ser tan poderosos por sus películas realmente es impactante.
Pepi, ¿y había en ese intento de Walt Disney y de la compañía la voluntad de influir en la formación de los habitantes de estas tierras, de alguna manera? ¿Hay una intención ideológica en esta?
Yo creo que son viajes, digamos, de contacto, básicamente como...
¿No era un agente de la CIA?
No, era llevar todo lo contrario. Para mí era una cuestión, digamos, más clásica, la de llevar, digamos, un modelo, una imagen de algo estadounidense positivo, que estaba totalmente arraigado. Era simplemente reafirmarlo trayendo al creador. Y al mismo tiempo, al haber un background, digamos, también una especie de, a la vuelta, generar imágenes o escenarios que estaban vinculados con la pampa, yo que estuvieron en estancias hasta que se aburrieron, creo que comieron carne, por gente, en forma indiscriminada, bueno, le pasa a cualquiera que viene acá. Digamos, esa experiencia tiene como un... Lo maravilloso, por ejemplo, es que ahora, dentro de un mes y medio, va a venir el presidente de un instituto que fundó la compañía Disney, que se llama CalArts, que viene, digo, porque tenemos mucha suerte, la verdad, de que el embajador de Estados Unidos en este momento sea muy amigo de este señor, que se llama Steven Levine. Es el instituto donde se formaron todos los creadores de Pixar, el guionista de Toy Story, los que modelaron los dibujos en 3D, o sea, les quiero decir, la compañía más brillante de animación del mundo es Pixar. Salieron todos de CalArts, salió de ahí Tim Burton, Sofía Coppola, en fin, es un instituto de artes aplicadas a la industria. Y es increíblemente prestigioso, y va a venir acá, al Uruguay a hacer una visita. Esperamos, vamos a hacer... Proanima va a ser de alguna forma anfitriona, esperemos en actividades que podamos hacer con el medio académico, que podamos hacer con el público interesado en el tema de la animación. Así, pero es una escuela fundada por Disney y mantenida hasta el día de hoy por la compañía Disney.
Así como decías que Trinidad tenía características especiales para ser suelo fértil para la creación animada, Uruguay en general, y bueno, los productores estos que están ahora nucleados en torno a Proanima, ¿te parece que marca en que Uruguay tiene características también singulares para ser un punto de vanguardia en este terreno, como lo ha sido, por ejemplo, en otras áreas de informática?
Por ejemplo, te puedo decir algo muy concreto. A nivel, digamos, de creación, en este momento, de la industria de videojuegos en Sudamérica, Uruguay tiene un referente que es muchísimo más poderoso a los que puedan tener Argentina y Brasil. O sea, una empresa local.
Mira, Uruguay.
Una empresa uruguaya. Uh-huh. O sea, la empresa que ha hecho el videojuego para Cartoon Network, que juegan 14 millones de jugadores.
¿Qué empresa es?
Powerful Robot, de Gonzalo Frasca. Bueno, tiene una columna acá en El Espectador, si quieren se las digo, todos los lunes a las 11:30 de la mañana.
No, por lo menos estuvieron acá en el programa.
Sí, sí. Bueno, es un caso muy concreto, ¿no? O sea, ahora salió hace pocos días una felicitación del dueño de la compañía porque nunca tuvieron un juego que jugara tanta gente en el mundo. Está hecho en Montevideo, 100%. Quiero decir, nosotros tenemos una base cultural importante. Desarrollar a partir de eso una industria realmente puede ser posible, es viable. Nosotros no vamos a hacer una industria de mano de obra esclava, vamos a hacer una industria de productos con cierta especificidad y con cierta calidad. Nosotros no podemos competir con China haciendo animación, o con Corea, que por ejemplo tiene 50.000 personas trabajando en la industria del videojuego, porque es un gran consumidor, además de un gran productor. Pero podemos perfectamente estar en la punta, porque tenemos, digamos, condicionantes. Acuérdense que no estamos hablando de que una industria de animación y videojuegos se basa en animadores o en programadores de software. Acuérdense que hay muchísimas disciplinas que están metidas allá adentro, hay muchísimas tareas. Están los que producen, los que editan, están los que diseñan, están los que dibujan, y están los que componen las bandas sonoras, los que hacen los argumentos, los que ponen las voces. Es muy grande. En realidad, digamos, la producción se parece mucho al cine. Miren que yo me metí a coordinar a esta gente viniendo del tema del cine, porque consideraba que era un sector que no tenía visibilidad y que por sus problemas en común podía llegar a levantarse juntos. Por eso es que hice el experimento de juntarlos y de alguna manera de transferirles alguna experiencia que ha habido con el cine independiente en el Uruguay, como por ejemplo el acceso a fondos, que era algo que ellos nunca habían hecho, nunca se habían presentado a un FONA, por ejemplo, o a Ibermedia, o a los fondos concursables, o a ninguno de esas cuestiones, y en un proceso de menos de un año ya hay un ganador del FONA que pertenece a Proanima, ya hay un ganador de Ibermedia que pertenece a Proanima, y ya hay tres que ganaron fondos concursables. ¿Por qué? Porque es una técnica, aprender a buscar plata es una técnica, no es una cosa compleja. Se puede aprender y se lo vamos a enseñar también a los compañeros que están en Durazno, porque nos parece que en la medida que haya emprendimientos en el interior, es una transferencia de know-how que puede permitir a ellos también que empiecen a fabricar cosas más caras.
Dejamos acá una fotocopia también de cómo buscar plata. Para terminar, Pepi, ¿hay una conexión entre ustedes y entre Proanima y el proyecto Ceibal, este proyecto?
Felizmente.
Ahora discutido, diría que, por ejemplo, algunos sindicatos de la enseñanza han puesto signo de interrogación sobre el proyecto de Ceibal, inclusive se han apartado. Pues ustedes están trabajando con este proyecto de que lleva una computadora a un niño.
Exactamente. Esto ha sido una iniciativa que el año pasado tuvo la incubadora Ingenio del LATU de llamar al primer concurso nacional de videojuegos, y este año tenemos la suerte de participar activamente, Proanima, junto con Ingenio y con el proyecto Ceibal, en el llamado al segundo concurso nacional de videojuegos, que va a estar a partir del lunes en la página web de ingenio.org.uy/videojuegos, donde van a estar las bases de este concurso, que tiene una parte que es específicamente para videojuegos y otra para lo que se llama simulación educativa, que es el proyecto para el plan Ceibal. Están muy bien las bases, también las redactó Gonzalo Frasca con el apoyo de toda la gente que trabajó el año pasado en el jurado. Tiene premios realmente muy interesantes y además tiene 4 seminarios, uno de ellos que tiene que ver con la parte educativa y los juegos interactivos, que va a permitir no solamente a los concursantes tener una oportunidad de mostrar su talento, sino también de aprender una serie de cosas a nivel industrial.
Así que a todo dar, esto parece un videojuego, toda esta realidad que contás, pero bueno, hay parte de videojuego.
Es real, hay que pensar.
Y una buena parte de realidad. Felicitaciones por las dos partes. Gracias, Pepi Goncalves, por la visita y bueno, a seguir pintando también por Montevideo.
Nos veremos. Gracias.